Aitor Echarte, bienvenido y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas
a vosotros.
Tardes.
Hemos oído hablar todos del Consejo Escolar. ¿Qué funciones tiene el Consejo Escolar de Navarra? ¿Qué es?
Bueno, el Consejo Escolar de Navarra es un órgano consultivo que tiene unas funciones muy definidas desde su origen. Es un origen común a todos los consejos escolares del resto de las autonomías de España. Y básicamente lo que tiene que desarrollar son funciones consultivas relacionadas con el desarrollo de norma legal, que tiene que pasar siempre por el Consejo y tiene que dictaminarse. Y por otra parte, el Consejo Escolar, como fundamentalmente lo que es digamos, un enorme parlamento, un arca de Noé fantástica en la que están todos los sectores educativos representados, es un lugar maravilloso para discutir, para hacer prospectiva, para tratar los temas educativos con un tempo, digamos, más relajado, más tranquilo y yo creo que en ese sentido más constructivo también.
Al margen de consideraciones sobre leyes y otros temas un poco polémicos, ¿no?, que bueno, que han estado en este inicio de curso, ¿qué se espera de este periodo 2016-2017?
Respecto al Consejo Escolar de Navarra, digamos que yo diría que tenemos cuatro grandes cuestiones encima. La primera es el propio Consejo Escolar tiene que ser un instrumento útil para la comunidad educativa. Yo creo que esta es la cuestión fundamental que a mí me preocupa desde septiembre del año pasado, en el sentido de que tiene que ser un elemento dinámico, sobre todo que refleje las muy buenas prácticas que hay en Navarra, las muy buenas discusiones que hay en el ámbito profesional, que en muchas ocasiones están realmente invisibilizadas, incluso para el propio sector profesional. Entonces, una de las labores, yo creo que decisivas, que tenemos que hacer desde el Consejo Escolar, porque tenemos la suficiente independencia para hacerlo, es hablar de todo eso que se hace muy bien en el sistema educativo, hablar también de los problemas que tiene el sistema educativo, pero con un tiempo, digamos, en fin, mucho más pausado y relajado, y reflexionar sobre ello, en la medida de lo posible, hacer propuestas, y eso yo creo que es el primer gran tema. Luego tenemos dos temas, digamos, que están muy vinculados con dinámicas que comenzamos el año pasado también, que luego, si os parece, hablaremos con más detalle, que es, bueno, que podemos elegir temas que nos parezcan de calado suficiente, con una proyección hacia el futuro importante, para tratarlos de una manera, en fin, en profundidad. Y por último, también diría que el Consejo Escolar, como cualquier otro organismo en Navarra, también es reflejo de la pluralidad lingüística y cultural de Navarra, y por eso desde el año pasado también uno de nuestros objetivos era que todos los servicios y todas las relaciones que desarrollemos desde el Consejo los pudiéramos hacer en euskera y en castellano, pues adaptándonos y, por supuesto, dando sentido pues a la realidad diversa que hay en Navarra, ¿no?
Si por algo se caracterizó el final del curso pasado, fue desde luego por la convocatoria de oposiciones. Ya había ganas de que hubiese convocatoria, pero pese a que hubiese ganas, hubo cierta polémica. A algunos les gustó más, a otros les gustó menos. ¿Se hizo bien? Y si no se hizo bien, ¿qué se debería haber hecho?
Bueno, en primer lugar, yo diría que ese tema no es un tema estricto del Consejo Escolar de Navarra. Ese es un tema, digamos, que afecta al ámbito parlamentario, que afecta al ámbito, digamos, de la acción política del propio gobierno, y ahí lo único que puedo decir es opiniones personales, y no como presidente del Consejo Escolar de Navarra, ni en representación del mismo. Yo, en cualquier caso, con ese tema y con otros muchos, lo que sí entiendo es que, bueno, todo necesita una, no sé, digamos, una pausa y un nivel de reflexión mayor que el que es habitual en nuestra comunidad. Yo esto lo aplicaría al tema tanto de la convocatoria de oposiciones como a otros temas polémicos del curso pasado, que yo creo que son muy evidentes. La realidad está en que, bueno, el tema educativo yo creo que en general en Navarra es un tema que para las familias, los ciudadanos y las instituciones es un tema muy importante, y esto es yo creo que un rasgo interesante sin ninguna duda, ¿no? Porque pone en valor el trabajo de tantos colectivos, de tantos proyectos, pero el problema que tiene es que en ocasiones, digamos, este análisis tan a corto plazo nos está impidiendo ver realmente la fotografía del sistema educativo navarro, que en general yo creo que tiene bastante poco que ver con los titulares gruesos de los medios de comunicación y que tiene, bueno, una realidad que, digamos, discurre en un tiempo y un espacio distinto. A mí ese es el que me interesa.
¿Se puede decir que, bueno, que el sistema educativo navarro goza de buena salud?
Sí, dependiendo de con quién nos comparemos. Esta es la cuestión central. Si nos comparamos con el resto de comunidades autónomas, por ejemplo, Navarra tiene un nivel de excelencia difícilmente equiparable con otras comunidades autónomas. Es decir, siempre prácticamente sea cual sea el rasgo que analicemos del sistema educativo navarro, siempre nos encontramos en la cabeza. Esto es indudable. La cuestión está en si nos debemos comparar con el resto de comunidades autónomas de España o si nos debemos comparar con sociedades que son más equiparables a la nuestra en ámbitos económicos, ámbitos culturales, etcétera. Y si eso es así, lo lógico es que nuestra comparación no vaya con determinadas comunidades autónomas con las que siempre, en fin, podremos tener un discurso final o un balance final muy consolador y, en fin, muy triunfalista, sino que nos debemos comparar con otras regiones europeas que son homologables a la nuestra. Y entonces yo creo que eso es mucho más útil, mucho más interesante que no lo anterior. En cualquier caso, haciéndolo así también, yo creo que el sistema educativo navarro es un sistema excelente y, en segundo lugar, diríamos, con problemas de equidad. Yo creo que son los dos rasgos que definen el sistema educativo.
Decía usted que efectivamente a veces en prensa salen unos titulares que no tienen que ver exactamente con qué es lo que está pasando con el sistema educativo. Es verdad que también se hablaba, pues eso, de las oposiciones, de la famosa subida del 1% a los de la concertada, de también, bueno, otro de los temas que fue el pago de los meses de vacaciones a los profesionales interinos. Yo más allá de estos titulares sí que le preguntaría, ese buen estado, entre comillas, según con quién nos comparemos del sistema educativo navarro, se nota también en el ánimo, por una parte, de los docentes y por otra también de los padres, que ven a veces estos titulares con preocupación.
Planteas dos temas, yo creo que son muy muy interesantes, ¿no? Que es la vivencia subjetiva de nuestra propia situación. Y yo creo que es un tema muy relevante al que se le concede, yo creo que escaso tiempo y escaso interés, ¿no? Por empezar, por alguna parte, yo creo que las familias en Navarra tienen que tener la percepción de que el sistema educativo en general en Navarra es un sistema educativo muy solvente. Y en demasiadas ocasiones, de una manera muy irresponsable, se está azuzando, en fin, con temas muy sensibles, bueno, el sentir y el ánimo que tienen las familias respecto a la valoración que hacen de sus propios centros y del sistema educativo en general. Yo creo que esto es claramente nocivo. Para empezar, a las familias lo que hay que transmitirles es una sensación y una constante, que yo creo que es real, de seguridad. Las familias evidentemente tienen derecho a la seguridad jurídica y no tienen que soportar bajo ningún concepto, políticas y planteamientos que lleven como la ley del péndulo cualquier cuestión educativa de un extremo al otro, y esto es a lo que estamos sometidos, sinceramente, desde hace 40 años, porque, en fin, es innumerable el número de leyes orgánicas que, en fin, están pasando una detrás de otra atropelladamente y que nos van cambiando continuamente, digamos, todo el mapa general en el cual se está produciendo el hecho educativo. Esto es indeseable, y si llegamos ya al curso presente, es francamente lamentable el espectáculo que se está dando desde el Ministerio de Educación de España hasta, en fin, el último centro, porque estamos a primeros de octubre y muchas familias que tienen hijos e hijas en el bachillerato, por ejemplo, o en cuarto de la educación secundaria obligatoria, bueno, yo creo que desde muchas instancias se está haciendo un llamamiento a la tranquilidad, pero desde luego esto es indeseable. Esto genera un nivel de incertidumbre absolutamente criticable y que yo creo que desde cualquier instancia simplemente lo que hay que hacer es una apelación, en primer lugar, a la tranquilidad, pero a la sensatez también de quienes tienen que tomar medidas para que no se tensen las situaciones hasta ese extremo. Por otra parte, a nivel de docentes, que era el segundo tema que planteabas, es cierto que el último ciclo yo creo que ha sido desolador en dos cuestiones. Primero, en lo que hemos comentado antes, en la inseguridad jurídica que se ha generado con la LONCE y con el desarrollo de la LONCE. No hay que olvidar que la LONCE en este momento tiene un calendario de aplicación muy problemático por muchas razones, incluso por cuestiones legales estrictas. Está claro que la LONCE es una ley orgánica que, en vez de alumbrar un futuro esperanzador para todos los sectores educativos desde su propio origen, fue objeto de controversias y reacciones muy contrarias por prácticamente toda la comunidad educativa, Y esto es un elemento central, porque en definitiva la estructura de toda la arquitectura educativa depende de leyes orgánicas, que son las que regulan currículum, evaluación, etcétera, etcétera. Esto por una parte. Y luego yo creo que lo que sí ha sido muy negativo son, bueno, pues todo el ciclo que se genera con la crisis económica y que ha supuesto recortes muy significativos en el ámbito educativo y, claro, a veces cuestiones que no se conocen desde fuera del ámbito profesional difícilmente se pueden valorar, ¿no? Pero el hecho de que haya aumentado la carga docente, por ejemplo, en infantil y primaria y en secundaria, etcétera, etcétera, lo que genera es, bueno, pues mucho cansancio por parte de los docentes y no es una cuestión baladí. Entonces, como veis, el panorama en ese sentido es complejo, pero yo quiero remarcar también que incluso encima y por encima y por debajo de este panorama tan complejo y que puede parecer gris, hay en Navarra, y no solamente en Navarra, ¿no?, pero en fin, en lo que nos compete a nosotros, muchísimas comunidades educativas que siguen teniendo mucha ilusión por el trabajo que hacen y yo siempre quiero destacar esto. Habrá otros que, evidentemente, con toda la legitimidad, subrayen lo anterior para intentar modificarlo. Espero que lo consigan, pero digamos que la función desde el Consejo básicamente es fijarnos en lo segundo, ¿no?
Bueno, pues yo voy a ir un poquito a lo primero. Hablábamos de la LOMCE, que está promovida por este gobierno que ahora está en funciones. Supongo que muchos de los oyentes serán padres de niños y niñas, ¿no? Adolescentes que están en etapa escolar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las revalidas? Por otro lado, educación ya parece que está preparando la selectividad al uso. Es una situación, como apuntaba, de mucha incertidumbre.
Sí, yo creo que ese es el término. Y no solo incertidumbre, yo diría que inseguridad legal. Cuando una familia realiza la matrícula de una persona en un centro, desde el punto de vista legal diríamos que está, bueno, está realizando un contrato según el cual a ese alumno o esa alumna tiene una carga curricular determinada, en unas condiciones determinadas, y se supone, por ejemplo, que la evaluación evidentemente se tiene que referir al currículum al cual se ha matriculado. Bien, pues esto que es obvio para cualquiera y en cualquier ámbito, digamos, del derecho privado también, tiene todo el riesgo de romperse con la aplicación de la LOMCE, porque los desajustes entre las matrículas que se han hecho en los centros de Navarra, por ejemplo, en segundo de bachillerato, y, no sé, el posible modelo de examen final, pues no está muy claro cómo va a quedar. En general, digamos, y lo digo esto ya como miembro de la Junta de Participación Autonómica dentro del Consejo Escolar de Estado, de las 17 comunidades autónomas que tienen consejos escolares, hay que recordar que en 14 de ellas, hay una posición explícita por parte de los gobiernos autonómicos de, en fin, de detención, de paralización de todos estos aspectos de la LOMCE que son francamente muy complejos y controvertidos y que rayan en muchos casos, digamos, incluso la propia legalidad. Ante ello, en general, las comunidades autónomas lo que están intentando hacer, y en Navarra pues está haciendo algo parecido, es, en algunos casos, bueno, ya sabéis que hay recursos judiciales, porque no está nada claro que la arquitectura esté bien soportada desde el punto de vista del derecho, pero desde otro punto de vista mucho más pragmático, que yo creo que es lo que compete, lo que se está intentando es, bueno, minimizar al máximo este despropósito que se está generando con la aplicación de las reválidas y entender, por una parte, que las pruebas de evaluación externa no tengan impacto sobre los currículum individuales de los alumnos y de las alumnas, es decir, que no sea un elemento extra y superior a la propia evaluación continua que tengan, en fin, en la secundaria, por ejemplo, y que las pruebas de final de segundo de bachillerato sean lo más homologables posibles a lo que hasta ahora se ha hecho. Sí, y en ese terreno, pues de la misma manera que en Navarra el gobierno está trabajando con la universidad pública, que es la que siempre se ha encargado de todo el tema de gestionar los exámenes de selectividad, es lo que se está haciendo prácticamente en casi todas las comunidades autónomas. Digamos que se están tratando en casi todos los ámbitos medidas paliativas que eviten un choque de trenes que sería, bueno, muy lesivo para empezar para los alumnos y alumnas y para sus familias, porque de hecho, como comentábamos antes, su situación, bueno, es francamente de desprotección. Y por eso yo creo que tanto aquí como en todas partes se está intentando comunicar o enviar un mensaje de tranquilidad a los centros, a los profesores y profesoras implicados en estos ciclos educativos y también, evidentemente, a los alumnos y alumnas, ¿no? Eso no quita, pues, para que, evidentemente, pues, no dejen de estar preocupados, como es evidente.
Ahora que estamos a punto de saber, creo, qué es lo que va a pasar, si tendremos elecciones o no, verá usted como presidente del Consejo Escolar, y ojalá lo vea, es un deseo que le doy, un gran pacto educativo entre los grandes partidos o entre los pequeños partidos, entre todos los partidos políticos de este país, para evitar estos devenires que nos están trayendo una ley tras otra, llega un partido, la cambia, pone otra.
No lo sé, yo ya hace tiempo que peino canas, como es evidente, y siempre he tenido una sensación parecida a la que tengamos, a la que tenemos en este momento. Quizás nunca con la con el nivel de polarización que en este momento es obvio, porque a nivel, digamos, institucional, cultural y social, vamos, cualquiera apela a la necesidad de establecer algún pacto que, bueno, ofrezca sobre todo estabilidad. Porque el gravísimo problema que existe sobre, en fin, toda la estructura general que afecta al sistema educativo es precisamente la inestabilidad. Pero es una inestabilidad que se ha convertido en crónica en nuestro sistema, porque hay que recordar que ninguna ley orgánica ha terminado nunca en su calendario de aplicación de desarrollarse porque alguna otra ha venido y la ha atropellado y se la ha llevado por delante. Esto, en fin, es un auténtico drama, porque no se puede calificar de otra manera. Todo el mundo hace apelación a la necesidad de un pacto, todo el mundo, incluso quienes han construido una ley que se ha gestionado de una manera absolutamente impresentable, sin buscar ningún acuerdo con nadie. Entonces el problema está en que apelar ahora al pacto para muchos es, bueno, digamos algo inevitable, porque toda la corriente principal de la opinión pública y de la opinión profesional dice que habrá que llegar a acuerdos. Bueno, yo creo que en ese sentido hay muchas iniciativas en este momento con el tema de pacto escolar, no solamente a nivel de Estado, pues con grupos concretos que están elaborando textos. El propio ministro ha hecho una propuesta para que de nuevo se vuelva a abordar el tema. En fin, en algunas comunidades autónomas también se están desarrollando y desempolvando acuerdos en este sentido. Bueno, yo creo que es un tema lo suficientemente complejo para que también nos lo tomemos con cierta tranquilidad y para que no dramaticemos en exceso si no se llega a un acuerdo maravilloso, porque eso también tiene complicaciones extremas, ¿no?
Vamos a dejar de lado un poco este tema más político y vamos a centrarnos en esas actividades, ¿no?, que tiene el Consejo Escolar, unas que están muy cerquita, unas jornadas muy cerquitas y que pasan por la innovación. Cuéntanos.
Sí, bueno, la idea está en que, como decíamos antes, yo creo que alguien tiene que hacer de paraguas para, en fin, de alguna manera proteger y facilitar la comunicación a tantos grupos que están realizando experiencias muy interesantes en Navarra. Este es el objetivo que nos planteamos para realizar estas primeras jornadas. Básicamente lo que vamos a hacer es divulgar algunas de las que se han trabajado en el curso anterior, en el 15-16, dentro de una convocatoria muy amplia y que en el departamento ya es histórica porque lleva muchísimos años desarrollándose y es una convocatoria, digamos, muy sólida, muy estable, muy monitorizada por el propio departamento y los asesores y asesoras de los centros de apoyo del profesorado, que es la convocatoria de innovación. En esa convocatoria de innovación participan centros de toda Navarra, de todas las etapas, con proyectos muy distintos entre sí, pero lo que hemos intentado básicamente es, bueno, rescatar algunos que pueden ser especialmente sugerentes, modélicos. No buscamos, digamos, experiencias geniales, no generalizables, no nos interesan. Evidentemente las hay y fantástico para quienes puedan disfrutar de ellas y aprender con ellas, pero lo importante sobre todo es que podamos plantear experiencias que generen dinámicas más generalizables, que inviten a otros centros, a otros colectivos a reflexionar sobre esa línea, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces son 8 propuestas, 5 presentaremos en Pamplona, 3 en Tudela, y en ellas hemos intentado, en fin, respetando por supuesto y dando por bueno que estas ocho no son las únicas ocho en fin, experiencias interesantes que hay en Navarra, ni muchísimo menos, pero son simplemente ocho pinceladas muy interesantes de infantil y de secundaria, de primaria, de, en fin, de todas las zonas de Navarra. Yo creo que recogen bueno, un panorama interesante.
Esto en 2016, porque en 2017, pero también dentro de este curso, hace poco charlábamos con el alcalde de Roncal, preguntándole por las obras que están realizando en su nuevo cole, y nos decía, oye, ¿no sois conscientes de la importancia que tienen estas obras para nosotros? Vais a hablar de eso, de las escuelas rurales, tan importantes y a veces tan olvidadas.
Sí, son las dos cuestiones, ¿no? Yo creo que lo que tú dices, son importantes y están olvidadas. Son mucho más importantes de lo que nos creemos en Navarra, quizás porque casi todo depende de nuestro punto de vista, ¿no? Si vivimos en una ciudad grande, nos pasa desapercibido el interés que pueden tener las escuelas rurales, pero para quienes viven, bueno, pues en zonas con densidad de población más baja en Navarra, que son muchos y muchos navarros y navarras, la escuela rural es un elemento importantísimo. Queremos hacer, en primer lugar, yo creo que una apuesta muy clara desde el Consejo Escolar, diciendo que ese es un sector muy relevante para la educación, y no solamente para la educación, en Navarra. La verdad es que la estructura demográfica de Navarra es muy peculiar, y así como en otros espacios, prácticamente la escuela rural es un hecho inexistente, en Navarra pues tiene mucha relevancia. Y la verdad es que con el paso del tiempo tampoco hay bueno, un abandono, digamos, de la ruralidad en Navarra, sino que ahí hay una constancia, un mantenimiento de incluso demográfico de muchas zonas de Navarra que tienen esa estructura. Nosotros lo que queremos hacer en las jornadas de primavera es, en primer lugar, volver a pensar qué es la escuela rural, porque yo creo que este es un ejercicio que no se ha hecho desde hace demasiado tiempo en Navarra, y tenemos ejemplos muy interesantes que están ocurriendo en Cataluña, en Aragón o en Euskadi, por ejemplo, que son comunidades con las que tenemos muchas relaciones en todos los sentidos, que en algunos casos, bueno, han tenido también un momento de reflexión y de crisis y que se han planteado reflexiones sobre la escuela rural, pero no de la escuela rural hasta la escuela rural, sino desde todo el contexto que rodea la escuela rural hacia todo el contexto que rodea la escuela rural. Quiero decir que yo creo que ahí tenemos que ampliar un poco el análisis, y no solamente hablar de escuela, tenemos que hablar de servicios sociales vinculados con esas zonas, tenemos que hablar de empleabilidad, tenemos que hablar de muchas cuestiones que de alguna manera dan sentido a esa escuela y que pueden articular, digamos, una vida comunitaria y educativa interesante en muchas zonas de Navarra. Esa es la idea.
Que no es solo vamos a darles a estos pobres un cole para que puedan, claro, estudiar, ¿no?
Exactamente. Esto por una parte. Y por otra parte, no hay que olvidar nunca que, aunque no se conozca quizás demasiado, las escuelas rurales en Navarra han sido centros muy dinámicos desde el punto de vista de la innovación. Claro, el tema está en que hacer innovación, no sé, en un pueblo pequeño de Navarra o hacerlo en un centro urbano de Pamplona tiene una repercusión y una difusión social muy distinta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, siempre es mucho más complejo para cualquier proyecto de innovación en una escuela rural darlo a conocer. Queremos también, en estas jornadas, bueno, resaltar algo que ha sido, insisto, tradición en las escuelas rurales de Navarra en general, porque han sido muy dinámicas desde ese punto de vista, han estado en general muy pegadas al tejido social y humano de los lugares en los que se encuentran, y eso es también lo que queremos hacer en esas jornadas, hablar de muy buenas prácticas y mostrar, por ejemplo, que algunas tendencias que en la escuela rural están muy implantadas en las aulas, ahora se están reivindicando como novedosas en los grandes centros, digamos, de Navarra. Por ejemplo, el aprendizaje entre iguales con edades distintas, que eso hasta ahora parecía que era una carga de la escuela rural, el que hubiera niños y niñas de edades distintas en un mismo grupo, parecía que era, en fin, algo,
casi
un obstáculo,
¿no?
Exacto, ¿no? Y sin embargo ahora, como bien sabéis, en muchas experiencias de grandes centros de Navarra se está planteando como un elemento de innovación el vincular a niños y niñas mayores con más pequeños, porque está evidentemente contrastadísimo que esa es una situación, digamos, excepcional para hacer y producir aprendizajes, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí también queremos contribuir un poco a romper mitos sobre lo que tú comentabas, ¿no? Sobre equiparar escuela rural a atraso, escuela urbana a progreso, en fin, ahí hay vamos a darle unas cuantas vueltas a eso.
Ese será el tema que va a ocupar, entre otros, al Consejo Escolar de Navarra a partir de 2017. También recordar esas jornadas que pasan por la innovación y que nos las ha contado aquí el presidente del Consejo Escolar de Navarra, Aitor Echarte. Muchas gracias por estar con
nosotros. Gracias a vosotros, es un placer.
Hasta la próxima.